Comentamos de la vida, de lo social, de la economía, de la ciencia. Comentamos de los asuntos que nos interesan. A Pretexto del Deporte, con Wilson Araque, su anfitrión.
Un saludo a todos los radioescuchas de Radio La Voz Andina Internacional y específicamente de nuestro programa A Pretexto del Deporte. Y el día de hoy hemos invitado a Lorena Brito, quien es una conocedora, una experta y además una persona que ha liderado organizaciones vinculadas al buen funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Específicamente, hasta hace poco, Lorena era la presidenta de la CONAGOPAN, esa organización que se dedica a todo lo que tiene que ver con la acción de ese espacio territorial tan importante que son las juntas parroquiales del Ecuador. Bueno, bienvenida Lorena, y siempre este programa, como su nombre hace referencia al deporte, inicia con una pregunta relacionada al deporte. Quisiera que un poco compartas con quienes nos están escuchando, ¿y qué deportes tú has practicado a lo largo de tu vida? Bienvenida, Lorena.
Hola, Wilson, muchísimas gracias. Y un saludo también a todos quienes nos escuchan a través de La Voz Andina. Bueno, yo como deportista podría decir que me dedico bastante a lo que es el gimnasio. Me gustan las pesas, me gusta prepararme físicamente. Todos los días entreno 2 horas diarias para un poco también cuidar de mi salud. Me gustan todos los deportes, no los practico porque, claro, para ello también necesitas tener el tiempo necesario y adecuado, pero me gusta mucho hacer deporte en cuanto al tema que hago yo, que es gimnasio.
Perfecto, gracias Lorena por compartir. Tú decías, bueno, esto del entrenamiento diario, ¿no? Esto del entrenamiento diario, un poquito llevando los aprendizajes de alguna forma que la práctica del deporte generan al ser humano. Y en tu vida ya laboral, profesional, ¿qué aprendizajes, por ejemplo, consideras que el entrenamiento diario, continuo, te, digamos, genera en tu vida personal y sobre todo laboral y profesional?
El entrenamiento diario a mí me ha dado muchos aprendizajes, como por ejemplo el tema de mi salud. Ha cambiado bastante mi rutina en cuanto al tema de alimentación, al tema del consumo de los alimentos diariamente. Es importante, he visto los cambios en el tema salud. Eso es importantísimo cuando uno... A veces uno crece pensando que, por ejemplo, que el juguito con azúcar es saludable, que qué sé yo, que las frutas licuadas en el jugo es algo indispensable, pero en realidad es más importante comer las frutas enteras, no licuadas, porque se le van todas las propiedades. Todas esas cosas pequeñas que uno va investigando, averiguando mientras hace deportes, mientras ve los resultados, cuando tú miras al espejo y dices, mira, me siento bien y me veo bien. Y eso es lo importante, que tú te sientas bien y que te veas bien. En el tema de la disciplina también es algo que a veces sí es un poco complicado, pero no es difícil. Cuando tú ya empiezas a tener un entrenamiento diario, cuando empiezas a hacer una rutina, ya luego tu cuerpo mismo te lo pide. Tú solamente dices, este día tengo que entrenar, tengo estas 2 horas que son destinadas netamente para el entrenamiento. Entonces ya tu mismo cuerpo se va adaptando a esa modalidad de vida, y eso también te agrada, porque tú cuando ves los resultados, tú dices, sabes, hoy me siento mejor, veo que mi salud está bien. También cambian tus hábitos alimenticios. Cuando eres deportista, tu forma de alimentarte es totalmente diferente. Tú vas viendo, por ejemplo, qué es lo que consumes, cuántos gramos consumes, etcétera. Todo eso va cambiando tu estilo de vida. Entonces, dentro de los deportes que uno practica, no solamente es el deporte, sino también viene implícito ahí la salud. La alimentación y también el autoestima de una persona, porque cuando tú empiezas a hacer deporte vas viendo los cambios en tu cuerpo también, que te van haciendo sentir mejor y te van dando más seguridad sobre quién eres y cómo puedes cambiar las cosas. Muchas personas dicen, no, pero es que no solamente el deporte me va a cambiar, esto es un complemento. El deporte tiene muchísimo que ver, pero también el cómo uno va adaptándose, por ejemplo, en la alimentación, cómo va adaptándose en el estilo de vida que uno escoge cuando hace deporte.
Muy importante lo que acabas de compartir, Lorena. Pero un poquito enlazando ya con el tema que habíamos escogido para el día de hoy, que es, bueno, cómo desde los gobiernos autónomos descentralizados se puede incidir en toda esta preocupación nacional que el Ecuador tiene, ¿no? Que es este asunto de la inseguridad. Bueno, entonces yo creo que primero partamos con los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, cuando hablábamos del deporte, yo aquí tomé apuntes y tú decías, bueno, el deporte ayuda a desarrollar un valor muy importante que es la disciplina, ¿no? La disciplina. En el caso por ejemplo, cuando tú estuviste al frente del Conagopare, todos los miembros del Conagopare, y recuerdo, tú impulsabas importantes procesos de capacitación, formación. Por ejemplo, ellos qué tan abiertos están a recibir estos procesos de capacitación, de formación, y cuando lo reciben, ¿cómo lo asumen? O sea, qué tan responsables y qué tan disciplinados, se podría decir, son al momento de llevar a cabo estos procesos de capacitación y formación? Te escuchamos, Lorena.
Bueno, Wilson, primero hay que tomar en cuenta que los gobiernos locales, en este caso los gobiernos parroquiales, son totalmente diferentes a los otros niveles de gobierno, como son los municipios y las prefecturas. En los tres niveles de gobierno, el Estado central invierte recursos en cada uno de ellos. Bueno, de hecho, por el tema de la distribución del recurso del presupuesto general del Estado y por el tema de equidad territorial, cada uno de los niveles de gobierno recibe este presupuesto. Sin embargo, a pesar de recibir ese presupuesto, en los gobiernos parroquiales existe una diferencia totalmente abismal, puesto que las parroquias rurales reciben presupuesto muy, muy pequeño para el tema de desarrollo de equidad. Entonces, dentro de eso, en los gobiernos parroquiales no existe una estructura administrativa como tienen los municipios y las prefecturas. Perdón, en este caso, por ejemplo, los municipios, las prefecturas, son entidades que caminan solo, inclusive en las épocas electorales, cuando los alcaldes sacan su licencia para hacer campaña, la institución sigue caminando lo mismo, las prefecturas, puesto que tienen, como digo, una infraestructura administrativa que permite que la institución camine a pesar de que las autoridades cambien. En el caso de los gobiernos parroquiales es totalmente diferente. En las parroquias rurales, por el mismo hecho de tener un presupuesto bastante recortado, el presupuesto no les alcanza para tener una estructura administrativa. ¿Y qué sucede? Que en muchas de las parroquias rurales a nivel nacional solamente tienen los cinco vocales que por ley son electos, que ganan un sueldo porque ningún trabajo puede ser gratuito de acuerdo a la Constitución de la República. Y con ese sueldo, la mayoría del recurso se va en lo administrativo, es decir, en el sueldo de los cinco vocales y en el sueldo de una secretaria tesorera. En muchas de las ocasiones no alcanza para nada más. Entonces, el recurso de las parroquias rurales es un recurso que se necesita aumentarlo, se necesita tener o por lo menos tener sus ingresos propios. Pero bueno, cambiar ese tema del legislativo es un poco complicado porque tenemos las competencias en la Constitución de la República. Habría que hacer un análisis. El Consejo Nacional de Competencias debería hacer un análisis de cómo están funcionando las competencias en los tres niveles y debería hacer una redistribución de competencias. ¿Para qué? Para que se revise la Constitución de la República y se pueda analizar la buena distribución de esos recursos de acuerdo a las competencias y de acuerdo a las realidades de cada territorio. Entonces, dentro de ello, hablando de las capacitaciones, para las parroquias rurales una capacitación es importante porque hay que tomar en cuenta algo muy, muy interesante. Todos los ecuatorianos tenemos derecho a elegir y ser electos. Esto no significa que por ser ecuatoriano, perdón, esto no significa que yo necesito tener un título universitario o un conocimiento en administración pública para que me elijan como autoridad. Yo, con el hecho de ser ecuatoriana mayor de edad, puedo ser electa en cualquier función del Estado, ¿no? Entonces, no es necesario que la máxima autoridad de una institución pública sea abogado o sea experto en administración pública. Yo puedo ser una veterinaria y puedo ser presidenta de la República, puedo ser alcaldesa, puedo ser prefecta, yo puedo ser una ama de casa y puedo ser prefecta, alcaldesa, presidenta de un gobierno parroquial, una junta parroquial, puedo ser concejala, puedo ser asambleísta, inclusive puedo ser presidenta de la República. Entonces, con este antecedente de que las autoridades no necesariamente deben tener unos estudios previos para ser autoridades, eso lo dice la ley, eso no lo digo yo, eso lo realizan los asambleístas, entonces nosotros tenemos que basarnos a lo que está escrito ahora y eso dice la ley. Como no tenemos nosotros un requisito mínimo para ser autoridad, entonces llegamos a la administración pública con cero conocimiento de lo que tenemos que hacer. Y muchas de las autoridades se tropiezan cuando se sientan en el mando y se dan cuenta de que no es lo mismo que ellos habían planificado cuando fueron candidatos, cuando estuvieron en campaña. Porque a veces los candidatos, las personas que se lanzan al tema electoral, a veces solamente ofrecen lo que el pueblo les quiere escuchar, pero a veces ofrecen cosas que no es parte de su competencia. Y ahí tienen un grave problema, porque si ellos ofrecieron, por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro, un presidente de un GAD parroquial ofrece el agua potable para su parroquia, cuando eso no es su competencia, y el momento que se sienta en el curul, le piden que cumpla con esa oferta de campaña. Entonces, y no va a poder cumplir, porque esa no es la competencia de él, sino del alcalde. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tenemos un retroceso en la administración pública, porque tenemos hasta que las autoridades aprendan o sepan lo que tienen que hacer dentro de la administración pública, de acuerdo a lo que dice la Constitución, porque en la Constitución está establecido que nosotros no podemos, los funcionarios públicos no pueden hacer nada que no esté escrito en la ley. Entonces, volvemos al mismo ejemplo. Cuando el presidente de la junta parroquial quiere hacer el proyecto que ofreció a su parroquia, le toca depender de la voluntad política del municipio. ¿Y qué tan importante es para el municipio darle agua potable a esa parroquia rural? No se sabe si es que es prioridad para ese municipio, entonces ahí se convierte en unos cuellos de botella para las autoridades. Por eso es importante el tema de la capacitación, no solamente cuando es autoridad, sino previo a ser autoridad. De hecho, es importante que las personas que vayan a perfilarse para un cargo público deberían tener conocimientos de lo que van a hacer en ese curul. Es decir, los candidatos a alcaldes, los candidatos a prefectos, candidatos a asambleístas, todos los candidatos a presidentes de juntas parroquiales, es decir, todos los candidatos deben tener una capacitación previa a ejercer el cargo público. Eso permitirá que cuando estén en la administración pública no tengan estos tropiezos y puedan hacer la gestión, porque hay muchas maneras de trabajar, por ejemplo, la cogestión, los convenios de concurrencia, etcétera, pero muchos de ellos no conocen. Y hasta que conozcan, se va como 6 meses de tiempo hasta que las autoridades, cada vez que les eligen, puedan un poco conocer la institución. Entonces, estimado Wilson, es importante no solamente la capacitación de las autoridades ya cuando están en su cargo, sino una capacitación previa, puesto que cuando las autoridades ingresan a la administración pública, tienen que conocer todo lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Porque mucha gente, y yo siempre lo he dicho, hay muchas personas que reclaman a su autoridad y le dicen, yo le elegí a usted tiene que solucionarme. Pero de repente esa competencia no está en manos de esa autoridad. Y ahí se vuelve una problemática para esa autoridad que tal vez ofreció alguna obra o proyecto y no lo va a poder hacer porque no depende de él o no depende de ella. Entonces, la capacitación tiene que ser siempre, antes, durante y después. porque también cuando uno está en el cargo público, uno tiene que saber lo que tiene que lo que tiene que encaminarse para las siguientes autoridades, cómo hacer una planificación que no sea por el momento o no sea por temas electorales, cómo planifico yo mi parroquia, cómo planifico mi cantón, cómo quiero verle a mi ciudad durante los 25 años. Y ahí tiene importancia fundamental el plan de desarrollo. Wilson, es muy preocupante, muchas autoridades a nivel de los tres niveles, municipios, prefecturas y juntas parroquiales, hasta el momento no cumplen con el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es el eje fundamental para la gobernabilidad de cualquier autoridad. Y estos tres niveles de gobierno, municipios, prefecturas y juntas parroquiales, tienen que, apenas inician su gestión, cuando son electos, tienen que elaborar su plan de desarrollo. ¿Para qué? Para que, de acuerdo a las necesidades básicas insatisfechas de cada uno de sus territorios, poder hacer las obras, planes y proyectos. Y también para que las demás instituciones puedan planificar de acuerdo a ese plan de desarrollo. Entonces, todo esto va encaminado al conocimiento que debe tener una autoridad. Muchas de las autoridades posiblemente hacen lo que pueden y en el momento y están como apagando los incendios momentáneos sin una planificación. Por ejemplo, se dañó una calle en la vía principal. Ese momento voy y le pido al alcalde, al prefecto, que me ayude, que me dé la maquinaria, que me ayude a reconstruir el puente, porque son temas emergentes, pero no hay una planificación que pueda determinar que, por ejemplo, ese puente ya cumplió su vida útil y que tiene que ser cambiado y que hay que poner dentro del presupuesto para cambiarlo, reestructurarlo, etcétera. Entonces, todo eso cae en la responsabilidad de la capacitación que necesitan las autoridades. Y como decía al inicio, estimado Wilson, los gobiernos parroquiales tienen esa particularidad de no tener asesores, no tener a veces inclusive recursos para técnicos. La secretaria tesorera en todos los gobiernos parroquiales del país, a excepción de unos pocos que tienen un poco de recursos, la secretaria tesorera es la todóloga, la que hace el plan de desarrollo, la que sube la información a SEMPLADES, a la Secretaría Nacional de Planificación, perdón, la que sube la información al SERCOV, es la que hace compras públicas, es la que hace los eventos, la maestra de ceremonias, etcétera. La secretaria tesorera es la única que hace todo en un gobierno parroquial. Entonces, por eso es indispensable la capacitación para saber cómo distribuir el presupuesto, para saber cómo utilizar ese presupuesto, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Porque muchas de las autoridades terminan la gestión y están perseguidas por Contraloría. ¿Por qué? Porque hicieron cosas que no pudieron hacer por el desconocimiento. Entonces es importante que las autoridades y los que van a ingresar a la función pública se capaciten, conozcan, sepan qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer. Inclusive la capacitación va a permitir la optimización de recursos. ¿Por qué? Porque si yo sé cómo, dónde y qué puedo hacer, los recursos no tendrán que, primero, desperdiciarse, segundo, tendrán que esperar. Muchas de las personas y muchos de los gobiernos parroquiales, inclusive ahora vamos a ver varias rendiciones de cuentas y vamos a ver que la ejecución presupuestaria es en algunos muy baja. ¿Por qué? Porque desconocen de lo que tienen que hacer. Entonces, para ellos la capacitación, primero para que la autoridad o el funcionario o el técnico sepa qué es lo que tiene que hacer, sepa cómo hacerlo y lo haga de manera adecuada. ¿Cuál es el resultado del conocimiento que tiene este funcionario? Primero, que optimiza recursos y segundo, el servicio a la ciudadanía, porque recordemos que todo el servicio del Estado aterriza en un beneficio a la ciudadanía. Y eso va a permitir que la gente sepa, que la autoridad sabe qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer y ahí está el resultado. Entonces, dentro de esa pregunta, estimado Wilson, la capacitación para mí es lo fundamental, lo principal. Las autoridades no solamente pueden ir y sentarse en un curul sin saber lo que tienen que hacer, tienen que capacitarse, tienen que conocer, tienen que prepararse, porque eso les permitirá tener éxito en su gestión, inclusive políticamente les permitirá irse a una reelección.
Gracias, Lorena. He tomado también algunas ideas que tú muy bien lo expusiste y creo que esta última frase creo que vale la pena resaltar cuando tú dices, cuando alguien va a hacerse cargo de una función pública, es importante que sepa qué debe hacer y también qué no debe hacer, ¿no? Y creo que eso, ahí la capacitación, formación es clave. Bueno, vamos a hacer una primera pausa a esta importante entrevista que estamos haciendo con Lorena Brito y vamos a invitar ahora a Patricia Cabrera para que nos cuente alguna historia del deporte. Adelante, Patricia.
Un saludo con todos, Lorena, qué gusto tenerla aquí. A continuación, historia del deporte, waterpolo.
Estas son historias deportivas.
A finales del siglo XIX, en Inglaterra, donde se desarrolló como una variante acuática del rugby. Se le atribuye la creación de este deporte a William Wilson, un nadador y político británico. Wilson introdujo el waterpolo en 1870 como una actividad recreativa para nadadores en la ciudad de Londres. Inicialmente, el waterpolo se jugaba con reglas rudimentarias y el objetivo era llevar el balón al extremo opuesto de la piscina y tocar la pared para anotar un gol. A medida que ganó popularidad, se establecieron reglas más estructuradas y en 1885 se formó la Asociación de Waterpolo de Inglaterra para regular y promover el deporte. El waterpolo se extendió rápidamente a otros países europeos. En 1900 se incluyó por primera vez en los Juegos Olímpicos de París como un deporte de exhibición. Su crecimiento continuó. En 1928 se fundó la Federación Internacional de Natación Amateur, hoy conocida como la Federación Internacional de Natación FINA, que se convirtió en el organismo rector del waterpolo y otros deportes acuáticos. A lo largo de su historia, el waterpolo ha evolucionado tanto en reglas como en popularidad. Ha sido parte de los Juegos Olímpicos desde 1900, a excepción de los Juegos de 1904, y ha visto la participación de equipos de todo el mundo en competiciones internacionales. ¿Cómo se juega el waterpolo? Cada equipo está compuesto por 6 jugadores de campo y un portero. Los jugadores de campo se dividen en dos categorías, defensores y atacantes. Los defensores se encargan de proteger la portería y evitar que el equipo contrario anote goles. Los atacantes se dedican a crear oportunidades de gol y anotar. ¿Cuánto mide la piscina del waterpolo? La piscina debe tener una longitud de 25 a 30 metros y una anchura de 20 a 25 metros. La profundidad mínima debe ser de 1.80 metros. Cada equipo tiene una portería de 3 metros de ancho por 0.9 metros de altura. ¿Cuánto dura un partido? Un partido de waterpolo consta de 4 cuartos, cada uno de 8 minutos de duración a nivel profesional. En caso de empate al final del tiempo reglamentario, se juegan tiempos extras para determinar el ganador. Mi nombre es Patti Cabrera y esto fue Historias del Deporte.
Gracias, Patricia. Bueno, vamos a continuar con la entrevista con nuestra invitada, Lorena Brito. Lorena, tú hablabas de un momento que enfatizaste, si es bueno, entre los gobiernos autónomos descentralizados por su perfil, por la forma como están estructurados, por la forma como se financian, hay diferencias entre esos. Pero un poquito quisiera que nos cuentes sobre la base de todo tu trabajo importante en este espacio del Estado, que son los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo es la articulación entre, por ejemplo, los municipios, los consejos provinciales y, por supuesto, las juntas parroquiales? ¿Cómo es esa articulación? ¿Hay articulación, no hay articulación? ¿O qué es lo que se vive en ese ámbito de la gestión estatal?
Bueno, Wilson, en este sentido, sí, la articulación de hecho está establecida en el COTAD, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que rige a los tres niveles de gobierno. Y al estar normado, esto implica a que los tres niveles de gobierno deben tener una coordinación para el desarrollo de sus territorios. Sin embargo, esta coordinación no es obligatoria, no existe una sanción al no haber coordinación, simplemente es una coordinación que tiene que surgir de la voluntad política de las partes. Y eso ha implicado en muchas de las ocasiones varios inconvenientes administrativos que han tenido los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales, puesto que muchos de ellos se rigen por temas políticos, es decir, por la bandera política, si es que el alcalde o el prefecto no son de la misma línea política, posiblemente no se dan los proyectos o programas y eso es una pérdida para la ciudadanía. Entonces, dentro de eso es importante analizar hasta qué punto es factible que conste en el COTAD una coordinación, pero sin responsabilidades, es decir, a qué se define coordinación en el COTAD, cuál es el resultado de esa coordinación, puesto que, si bien es cierto, los tres niveles de gobierno son autónomos. Sin embargo, existen muchos proyectos y programas que no se pueden ejecutar porque esa coordinación no tiene una fortaleza en la cual los gobiernos tengan obligatoriamente que hacerlo. Entonces, la ejecución de un proyecto, de una obra o de un programa a veces se ve truncada por esta coordinación que depende mucho de las voluntades políticas. Una de una de mis recomendaciones cuando yo estuve en Conagopare Nacional fue que dentro del COTAD estuviera establecido una fecha límite para esa coordinación. Existe un artículo en el COTAD que habla de los convenios de concurrencia, es decir, los convenios de concurrencia es la coordinación entre las dos instituciones para que la entidad que tiene la competencia pueda autorizarle a la entidad que no tiene la competencia hacer el proyecto y lo hagan concurrentemente, es decir, se den la mano cada uno. Entonces, en el COTAD está establecido que se puede hacer convenios de concurrencia. Lo que no está establecido es que los convenios de concurrencia tengan una fecha de respuesta. Es decir, si yo soy alcaldesa y solicito a la prefectura que hagamos una vía que les compete a las dos, tanto al municipio como a la prefectura, el convenio de concurrencia me permite solicitar esa autorización y decirle, ¿sabe qué, prefectura? Usted puede poner la maquinaria, yo pongo qué sé yo pongo el material y la comunidad de la mano de obra. Puedo hacerlo porque eso está establecido en el convenio de concurrencia en el COTAD. Lo malo es que yo puedo pedir ese convenio de concurrencia, pero en el COTAD no establece cuándo me tienen que responder. No dice, ¿sabes qué? Tienes 30 días, tienes 60, tienes un año, tienes 4 años, tienes 5. Es un tema abierto. Entonces, el momento que yo hago esa petición, si es que yo no soy de la línea política del prefecto, me quedo con el proyecto en la mano, porque a veces depende muchísimo de voluntades políticas. Entonces, en el COTAD debe estar establecido que los convenios de concurrencia deben tener una respuesta inmediata. ¿Y por qué inmediata? Porque detrás de esas aspiraciones que se tiene como autoridad para arreglar la vía, para arreglar la cancha, etcétera, está la población, están las necesidades de la gente que ellos no entienden de competencias. Ellos dicen: yo entiendo de necesidades y yo necesito que usted me arregle la vía de ingreso para poder sacar los productos. Entonces, detrás de todo ello, esta ciudadanía está esperando respuestas. Respuestas que se quedan pausadas en una legislación que está totalmente abierta. Es decir, la legislación dice, nosotros podemos coordinar, es obligación coordinar, perdón, no es obligación, es deber de las autoridades la coordinación, pero no habla de una fecha en la cual se pueda dar una respuesta. No nos permite a nosotros también poder hacer un proyecto y muchas de las autoridades se han frenado por eso, porque no pueden, como no es su competencia, ¿qué dice la autoridad? Esa no es mi competencia, yo no puedo hacer. Sí se puede hacer siempre y cuando exista la voluntad política del que tiene la competencia. No sé si me explico. Entonces, es importante que dentro de esta coordinación que tienen que tener las autoridades, también debe existir una ley, porque muchas autoridades, hay que reconocerlo, hay muchas autoridades que han tenido muy buena voluntad política y se han hecho proyectos magníficos entre municipios, entre prefecturas, entre juntas parroquiales. Pero no es justo para la ciudadanía que tengan que esperar a que el alcalde se lleve bien con el prefecto para tener resultados positivos como ciudadano. Yo como ciudadana necesito que me hagan la obra importante del adoquinado de mi calle principal de ingreso a mi parroquia. Pero como no se lleva el alcalde con el prefecto o no se lleva el presidente de la junta parroquial con el alcalde, entonces no avanza el proyecto. En conclusión, es importante la coordinación, pero tiene que estar escrita en la ley. En la ley debe haber un tiempo de respuesta a esta coordinación que se tiene que hacer entre instituciones. Entonces, dentro de eso, y como una parte de nuestro trabajo cuando estuvimos en CONAGOPARE Nacional, presentamos unas propuestas a la Asamblea Nacional para poder hacer unas reformas al COTAD que permitan hacer esta coordinación efectiva. Porque, como digo y resalto, hay muchos alcaldes, muchos prefectos y presidentes de juntas parroquiales que han tenido una coordinación espectacular y ha habido unos proyectos emblemáticos para replicarlos a nivel nacional. Pero también hay el otro lado opuesto, donde hay alcaldes que no se llevan con el prefecto ni con los presidentes de juntas parroquiales y no puede haber coordinación. ¿Por qué? Por el tema político. Quien sufre las consecuencias de esta falta de coordinación no son ellos. Porque al final del día son funcionarios y ellos cobran su sueldo mensualmente. Quien sufre es el pueblo, es la ciudadanía que necesita esa obra, bien o servicio que no se puede ejecutar porque no se ponen de acuerdo varias instancias. Entonces, a lo que me refiero con todo esta explicación y estos ejemplos es que la coordinación es importante, pero necesitamos que la ley nos establezca que esa coordinación tenga tiempos perentorios para no estar a la expectativa de voluntades políticas.
Lorena, ahora al escucharte un poco ese escenario del trabajo interrelacionado que debería haber, ¿no? Y por
Así
eso lo
es.
digo, debería haber entre estas tres instancias de los gobiernos autónomos descentralizados y que luego, por supuesto, también se esperaría que haya también una interrelación con el gobierno central. Por ejemplo, ahora esta preocupación que se tiene por cómo fortalecer la seguridad en el país. Desde tu punto de vista, porque el gobierno central considero que viene impulsando algunas acciones, y desde los gobiernos autónomos descentralizados, tú, de acuerdo a tu experiencia, ¿en qué podrían colaborar o cuál debería ser su rol para ir fortaleciendo esa seguridad, que es la aspiración de todos los ecuatorianos y ecuatorianas? Y claro, y tú muy bien has explicado ese escenario de esa interrelación, pero ¿cuál podría ser esa acción desde los gobiernos autónomos centralizados?
Bueno, hay que tomar en cuenta, Wilson, que la seguridad lo hacemos todos, la ciudadanía, la hacen las autoridades, lo hacemos todos, todos somos parte de esa seguridad. Quiero empezar por un par de ejemplos que son un poco controversiales, pero son importantes. En el país tenemos altas cifras sobre la delincuencia, sobre el robo de celulares, por ejemplo, robo de accesorios de vehículos, todo eso no hubiera si es que no existieran los compradores. La misma ciudadanía se encarga de comercializar. Los ladrones buscan lo que la ciudadanía les solicita. Entonces, dentro de eso, primero un llamado de atención a todos los ciudadanos que no compren cosas de dudosa procedencia. ¿Por qué? Porque estamos nosotros dándoles comercio a esos delincuentes que van y roban el celular porque saben que tienen dónde vender, porque si ellos supieran que no tienen dónde vender, no lo hicieran. Entonces, ese es un llamado a la ciudadanía, primero. Segundo, el tema de la seguridad. Los gobiernos autónomos descentralizados yo he podido revisar en varios de los gobiernos autónomos mucha planificación en cuanto al tema de seguridad. Tenemos digamos que un problema en varios puntos cuando se habla de temas de seguridad. En primer lugar, los gobiernos autónomos descentralizados no son los competentes para dar seguridad. Sin embargo, he visto varias instituciones que han puesto sus recursos para que se pueda brindar seguridad al país, a cada una de las localidades. Hablo, por ejemplo, de algunos gobiernos parroquiales, han firmado convenios con el ECU 911, han firmado convenios con la Policía Nacional para que puedan prestar sus servicios. ¿Cuál es la problemática? Por ejemplo, voy a hablar de las parroquias rurales, que es el lugar donde se ha tenido varios inconvenientes, sobre todo en el tema de inseguridad. Cuando un policía llega a cierto UPC, el policía dura en ese UPC o en esa unidad de vigilancia un año. ¿Qué es lo que sucede cuando termina su año de gestión? El policía es trasladado a otro lugar por temas de seguridad, por temas de logística de la policía. El problema que se da es que la planificación que realizan estos policías no consta en ningún proyecto de transición para las nuevas autoridades policiales que vienen. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en muchas parroquias rurales? Que se empieza con un buen proyecto de seguridad, se entrega recursos para hacer el proyecto y todo marcha bien, la ciudadanía colabora, existe el apoyo de la empresa privada, el apoyo de las instituciones públicas. Cuando termine el año, el teniente, el capitán, el personal policial tiene que irse a otra entidad. Entonces ahí es cuando se pierden los proyectos. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de transición entre policías. Y lo digo por experiencia propia. En la parroquia de Tumbaco llegaba el coronel, el capitán, hacían muy buenos proyectos, se involucraba muchos recursos. Cuando se terminaba el año en noviembre, en diciembre, ellos estaban pensando ya en su pase. ¿Y qué pasaba con la nueva policía? En enero, febrero, tocaba nuevamente iniciar de cero. ¿Por qué? Porque la policía no conocía qué es lo que hizo el policía anterior y qué es lo que podía darle seguimiento. Entonces, una recomendación aquí, por ejemplo, para el tema de la Policía Nacional, y yo creo que esto sucede no solamente en el sector rural, sino también en lo cantonal. Cuando cambien a los policías, debería haber un manual de transición del policía para que el nuevo policía o los policías que recién se gradúan, que también salen a la calle, sepa qué pasa en ese territorio, cuáles son los puntos conflictivos, cuáles son las problemáticas, cuáles son los proyectos. ¿Qué es lo que se ha avanzado? ¿Qué es lo que tienen que darle seguimiento? Es decir, hacer como una planificación de trabajo, que no sea solamente pensada en su año de trabajo y luego se olvidó del lugar donde estaba sirviendo este funcionario. Entonces, la idea es que la Policía Nacional tenga un plan de trabajo que sea, ¿cómo se llama? Que sea entregado a las nuevas personas que vienen, a los nuevos policías que vienen a su sector. Y así se podría tener un panorama de qué es lo que sucede en cada uno de los territorios. Lo hablo, como les digo, por varias parroquias rurales que ha sucedido lo mismo, que la planificación empieza desde cero cada enero. O sea, ahí se pierde muchísimo en temas de seguridad. La gente ya no quiere salir a las asambleas de seguridad porque dicen cada año es lo mismo, cada enero tenemos que asomarnos a la asamblea a conocer a la nueva autoridad y de ahí el no le vemos hasta el fin de año, que es la rendición de cuentas. Entonces, esto se va volviendo en un círculo solamente de cumplir la función. Entonces, como primer, digamos, sugerencia a la Policía Nacional es que cada vez que hagan estos pases de los tenientes, de los coroneles, etcétera, que se haga un plan de trabajo y se deje la planificación a la nueva autoridad. Y así podemos trabajar inclusive la ciudadanía con esa planificación. En el tema de los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, yo he visto de manera muy positiva de que ahora se esté utilizando el presupuesto que, por ejemplo, los quiteños estamos pagando por seguridad. Nosotros pagamos, los quiteños, un impuesto a la tasa de seguridad que no se había visto en qué se utiliza por parte del municipio. Entonces, este impuesto a la seguridad ahora se ve cómo está involucrándose. Por ejemplo, cuando yo estuve en la gestión, se pudo ver la entrega de varios patrulleros, de varias motocicletas, etcétera. Este recurso que se está invirtiendo no solamente se debe quedar en la entrega de recursos, sino en cómo nosotros vamos a encajar esa planificación, porque los gobiernos autónomos descentralizados, los tres niveles de gobierno, involucran recursos en temas de seguridad. El problema es la falta de coordinación, y aquí vuelvo nuevamente al tema de sentarnos en una mesa y hablar el mismo idioma todas las instituciones. A veces hay un celo, digamos, político, institucional, en el cual muchos miembros de cierta institución dicen, no, esto Esto, ustedes no tienen nada que ver aquí, los gobiernos autónomos no tienen nada que ver aquí, esto es cuestión de tal institución, etcétera. Entonces, a veces es temas de coordinación. Yo creo que todo esto se basa en sentarnos como instituciones, en sentarse a la mesa y hablar el mismo idioma y hacer esta planificación, así como los gobiernos parroquiales, los gobiernos municipales y los provinciales hacen su plan de desarrollo. En ese plan de desarrollo consta el tema de seguridad. Y esa seguridad también tiene que ser coordinada por los niveles de gobierno y por el ente rector que es el Estado central. Entonces, aquí también tenemos algo muy importante, Wilson, el tema de la coordinación. Yo he visto, y esto es de conocimiento público, muchas de las autoridades involucran recursos en temas de seguridad. Pero ¿por qué no está funcionando el tema, la seguridad en general? Es porque falta una coordinación interinstitucional, y aparte de eso, tiene que ver muchísimo también con el tema ciudadano. Como ciudadanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos nosotros abrirles mercado a los delincuentes. Hablo de los delincuentes comunes. Ahora ya yéndonos a los temas generales, donde estamos hablando de narcotráfico y todo, eso ya es un tema de política pública de Estado, donde el Estado tiene que buscar el mecanismo respectivo para solucionar esta problemática que nos está afectando como país.
Gracias, Lorena. Ahora vamos a invitar a Andrés Argüello para que nos cuente algunas estadísticas del deporte. Adelante, Andrés.
Muchísimas gracias, doctor. Madre Lorena, qué gusto tenerla acá. Estadísticas del deporte, el waterpolo.
Enseguida, estadísticas deportivas.
Como se señaló en Historias del Deporte, el waterpolo es un deporte acuático de gran intensidad y estrategia, el cual ha tenido un crecimiento significativo en popularidad y competencias a lo largo de estos últimos años. Las estadísticas muestran la impresionante dinámica de este deporte, tanto en términos de participación como en logros. Como se puede ver, este deporte está hecho del waterpolo, ha sido un evento olímpico que está desde los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1900, lo que refleja su arraigo y relevancia en el mundo deportivo. En cuanto a las estadísticas de participación, se estima que millones de personas juegan el waterpolo en todo el mundo, desde niveles recreativos hasta competiciones de élite. Este deporte requiere habilidades físicas y mentales. Además, se muestra un crecimiento constante del número de federaciones nacionales de waterpolo, lo que evidencia su difusión global. En términos de logros deportivos, destacan ciertos países que han dominado la escena internacional del waterpolo. Por ejemplo, tenemos Hungría, que ha sido una potencia histórica en este deporte, ganando múltiples medallas olímpicas y campeonatos mundiales. Otros países destacados incluyen Serbia, Croacia, Italia, Estados Unidos. Todo un historial impresionante de competiciones de waterpolo a nivel mundial. En cuanto a máximos deportistas en la historia de waterpolo, tenemos nombres legendarios como Zdenko Garmati de Hungría, quien ganó 3 medallas de oro olímpicas en la década de los 50, y Tibor Benedek, otro jugador húngaro que contribuyó significativamente al éxito de su equipo en la década de los 2000. Además, figuras contemporáneas, tenemos a Filipovic de Serbia, considerado uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. En lo que refiere al waterpolo en la escena de los Juegos Olímpicos, como se dijo, el primer país ganador en los Juegos Olímpicos en París en 1900 fue el Reino Unido. En general, en el medallero histórico, podemos ver que Hungría domina esta competición con 16 medallas, 9 de oro, 3 de plata y 4 de bronce, seguido de Serbia con un total de 13 medallas, 5 de oro, 5 de plata y 3 de bronce. Debemos señalar que el waterpolo femenino fue introducido en los Juegos Olímpicos en Sídney del año 2000. El país que domina el waterpolo femenino es de Estados Unidos, con un total de 3 medallas de oro, 2 de plata, 1 de bronce, seguido de Italia con 1 medalla de oro, 1 de plata, 1 de bronce. En resumen, en general, el waterpolo no solo es un deporte acuático emocionante y desafiante, sino que también es un escenario donde se han forjado grandes deportistas y han alcanzado logros extraordinarios. Con millones de seguidores y una rica historia de competencia, este deporte sigue siendo parte integral del panorama deportivo global. Soy Andrés Argüello y esto es Estadísticas del Deporte.
Gracias, Andrés. Bueno, vamos a la última parte ya de nuestro programa y en este caso de la entrevista tan importante que estamos llevando a cabo con Lorena Brito. Y vamos a invitar a Patricio Cabrera para que nos ayude con una pregunta, formulando una pregunta a nuestra invitada. Adelante, Patricia.
Lorena, mi pregunta es, bueno, desde su conocimiento, ¿qué cree usted que se debería implementar en los gobiernos locales para mejorar en mayor medida la seguridad en un barrio o ciudad?
Patricia, mira, impo es importante primero el tema de la participación ciudadana. Digamos que bien reducida la participación ciudadana donde donde a veces la autoridad planifica de acuerdo a lo que entre autoridades se tiene detalles, qué sé yo, por ejemplo, cuando Cuando a una persona le roban el celular, le roban la cartera, muchas de las personas no quieren ir a poner la denuncia. Esa es una problemática bastante fuerte. ¿Por qué? Porque el momento que no ponen la denuncia, no hay estadísticas. ¿Y qué es lo que sucede? Que dicen, ah, el país es seguro, no pasa, no ha pasado nada, esta ciudad es segura porque no hay índices. La Policía Nacional no puede trabajar porque los índices de inseguridad en ese sector son muy bajos. Y no es que sean bajos, sino que no hay las denuncias ciudadanas. Pero aquí no culpo a la ciudadanía, aquí culpo a la burocracia que existe el momento de realizar una denuncia. La misma policía ha tenido la problemática de que lo atrapan al ladrón y para ingresarle a flagrancia tienen que hacer todo un trámite. Perfecto, legalmente tienen que hacer el trámite, la evaluación médica del detenido. Pero cuando llegan a flagrancia, a veces los jueces y los fiscales toman decisiones que no son apegadas a la realidad. ¿Y qué es lo que sucede? El ciudadano se expone a que cuando, a que este delincuente que fue atrapado robando, lo suelten y que diga, le voy a amenazar. Entonces el ciudadano está expuesto a que tengan represalias contra uno. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo hablo de la participación ciudadana? La participación ciudadana es importante para que todas estas problemáticas que se dan cuando una autoridad hace una planificación sean expuestas por el ciudadano y se tomen correcciones, no solamente desde los municipios, prefecturas, desde la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que sucede con estas leyes que son facilitadoras para los delincuentes y son leyes, digamos, castigadoras para el ciudadano que quiere denunciar, para el policía que atrapa a un delincuente? Ahora los policías, ustedes han visto muchos de los casos. Los policías han tenido muchos problemas judiciales por cuidar a la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el país? Eso hay que tener muy claro. ¿Por qué hablo de la participación ciudadana? Porque el ciudadano tiene que hacerse sentir en estas propuestas, en la Asamblea Nacional. Cuando se está tratando los proyectos de ley, el ciudadano tiene que ser partícipe de esos proyectos de ley. Se tiene que hacer la socialización de estas leyes, pero como digo, el ciudadano ha dejado de participar porque hay mucha burocracia. Es un trámite total hacer una denuncia, así que prefiero no hacer la denuncia porque pierdo 2 días de mi trabajo y no consigo nada. Entonces, no denuncio. ¿Y el delincuente qué es lo que hace? El delincuente llega a flagrancia, saluda al fiscal y se va, porque no hay denuncias. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál sería, digamos, mi respuesta a este tema de seguridad? Es que primero, la participación ciudadana para denunciar y para dar a conocer a las autoridades qué es lo que está sucediendo en el país. Segundo, hacer un llamado de atención, digamos, a la Asamblea Nacional, no a los asambleístas, a la Asamblea Nacional como institución. En el momento que elaboran las leyes, tienen que elaborar unas leyes no pensadas con pinzas políticas, sino las leyes que van a beneficiar al ciudadano. Después de ello, también a las autoridades de control, a las autoridades que están encargadas de la seguridad, como son la policía, como varias instituciones que se encargan del control de los locales que venden estos objetos de dudosa procedencia, porque fácilmente encontramos un lugar donde venden celulares, donde sabemos dónde venden, pero ¿qué es lo que está pasando con las autoridades de control? ¿Qué sucede en este aspecto? Entonces, digamos que este es un llamado a toda la ciudadanía a que haga cada quien lo que le corresponde. Al ciudadano no comprar cosas robadas. A los agentes de control, a las entidades de control, revisar estos lugares clandestinos donde están vendiéndose cosas por internet, venden, averigüen, investiguen, hagan el seguimiento a la misma Policía Nacional, a las autoridades de la Asamblea Nacional, realizar unas leyes que sean beneficiosas para el ciudadano, no para el delincuente. Qué sé yo, a los diferentes niveles de gobierno a destinar los recursos necesarios para combatir la delincuencia. Es decir, mi consejo y mi respuesta es que cada uno hagamos lo que nos corresponde en cuanto al tema de seguridad. Así creo que podemos nosotros tener un país diferente. cuando empezamos a cambiar nosotros primero. Eso podría ser, mi querida Patti.
Muchas gracias, Lorena.
Gracias, Patricia. Y ahora invitamos a Andrés Argüello para que, de igual manera, formule una pregunta a nuestra invitada. Adelante, Andrés.
Muchísimas gracias, doctor. Estimada Lorena, entendiendo las limitaciones tanto públicas de acercamiento que de la comunidad, del tema presupuestario y otros que se han referido al tema de coordinación, las cuales se ha comentado, ¿qué medidas específicas se han tomado desde los GATS municipales para prevenir el crimen y promover la seguridad ciudadana y que tal vez deberíamos replicarlas? O sea, medidas que se hayan tomado anteriormente o que se estén tomando y que valdría replicarlas a nivel nacional.
Ya, estimado Andrés, dentro de este análisis del tema de seguridad, hay que tomar en cuenta varios aspectos, entre ellos el tema de las competencias que tienen cada uno de los niveles de gobierno. Y, por ejemplo, la seguridad no es competencia del gobierno provincial, la seguridad no es competencia del gobierno parroquial. La seguridad tiene una limitación para la actuación de los municipios. Los municipios pueden cobrar tasas y contribuciones en cuanto a temas de seguridad, pero no tienen una competencia directa. Entonces, esa podría ser una de las limitaciones que se tiene como gobiernos autónomos descentralizados. El tema co competencial, y ahí volvemos a lo que habíamos hablado al inicio. Habría que hacer un análisis con el Consejo Nacional de Competencias para saber qué competencias son necesarias para cada autoridad, para que pueda ejercerlas de manera efectiva y que se pueda, digamos que, trabajar de una manera transversal en este tema de seguridad. Las medidas que muchos de los municipios han tomado, muchos de los gobiernos locales, es involucrar recursos para atacar la delincuencia. Sin embargo, no solamente es el tema de recursos, es el tema también de un plan de trabajo a nivel de todas las entidades públicas, lo que son el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Uno de los proyectos que podrían ser importantes y representativos es que desde el Estado central se trabaje en esta concurrencia con la seguridad, con los gobiernos autónomos descentralizados. Algo así como hicieron con el tema de tránsito, muchos de los gobiernos locales ahora tienen la competencia de tránsito porque el Estado central les fue transfiriendo poco a poco el tema del tránsito. Entonces, el tema de la seguridad es algo muy, muy complejo transferirlo. Sin embargo, no es, ¿cómo se llama?, imposible de que se pueda hacer convenios de concurrencia o trabajo conjunto entre las autoridades locales y el Estado central para trabajar en contra de este tema que es la inseguridad. Eso, estimado Carlos. Andrés, perdón.
Muchísimas gracias, estimada Lorena.
Gracias también, Andrés. Y bueno, vamos ya a finalizar este programa y la entrevista con Lorena Brito, que creo que nos ha dado algunas reflexiones muy importantes sobre ese rol de los gobiernos autónomos descentralizados para que de a poco se vaya cumpliendo ese objetivo de mejorar la seguridad en el Ecuador. Y creo que Lorena fue muy clara al plantearnos el desafío, y ella señala que esa responsabilidad más bien es de todos, ¿no? O sea, cada uno de los ciudadanos, cada uno de los diferentes actores en el país, cumplimos un rol para que esa seguridad regrese al país, de esa manera se sienta paz, y cuando hay paz, inmediatamente se puede hablar de progreso de un país, ¿no? Bueno, Lorena. Así como empezamos con una pregunta del deporte, también terminamos con una pregunta del deporte. Y generalmente las personas siempre tienen un apego, un cariño con algún equipo de cualquier deporte, ¿no? Equipo de cualquier deporte. Entonces quisiera un poquito que nos compartas que quizá ese apego, ese cariño que tú tienes con algún equipo de cualquier deporte. Te escuchamos, Lorena.
Bueno, Wilson, a mí me encanta, como digo, el tema deportivo. Me encanta el fútbol. Yo recuerdo que hace mucho tiempo sabía los nombres de todos los jugadores, de todos los equipos. y siempre estaba pendiente de todo lo que es el tema deportivo en cuanto al fútbol. Sin embargo, claro, por el tema político, por el tema académico, esto ya como que no he podido seguir con esta, digamos que con esta pasión que tenía hace años atrás. A mí me gusta mucho cuando juega la selección, porque ahí están todos nuestros jugadores, es algo que me apasiona y creo que es muy importante. Tengo dentro de mi corazón a la Liga de Quito, soy liguista, soy hincha de la Liga de Quito, pero si tú me preguntas en este momento quiénes son los jugadores, no te podría decir porque no he estado al tanto del tema deportivo, ahí sí me tomas la lección, pero en mi corazoncito está la Liga de Quito, así que este es mi equipo favorito. Sin embargo, también como te digo, la selección ecuatoriana y todos los jugadores que nos representan cada vez que tienen que jugar algún partido internacional, bueno, eso es algo que me llena de orgullo. Entonces, ¿qué te podría decir, estimado Wilson? El fútbol, me gusta mucho el fútbol y la liga.
Gracias, Lorena, por compartir. Y siempre hay una razón de por qué al final a nuestros invitados les pedimos que nos compartan ese apego, ese cariño con algún equipo de cualquier deporte, es porque nos ayuda con la producción del programa. Vamos a pedir que identifique alguna canción relacionada al equipo de preferencia de nuestra invitada, en este caso. Y como ya nos compartiste, la Liga Deportiva Universitaria, que a propósito, hace pocos días estuvo disputando una final de la Recopa a nivel de Sudamérica. Y es interesante cuando uno ve jugar y cómo de ahí salen muchos aprendizajes, ¿no? Justo comentábamos con unos colegas y decíamos, al final, esos 16 minutos que faltaban para que otra vez obtenga una copa. Era un tema ya no de resistencia física, ya no era un tema más bien de estrategia, ¿no? Y de estrategia del técnico, ¿no? De estrategia del técnico. Y si eso trasladamos a otros campos, qué importante siempre que haya una cabeza, ¿no? Que alguien esté dando esas directrices para que se obtengan los resultados. Bueno, Lorena, un gusto haberte tenido aquí en el programa, y este no será la primera vez, sino más bien igual te estaremos invitando para que compartas con las personas que escuchan este programa a pretexto del deporte, que a pretexto del deporte hemos hablado de todo, ¿no? El deporte es muy flexible, hemos hablado de política, hoy día hemos hablado de seguridad, de gobiernos autónomos descentralizados, hemos hablado de salud, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de emprendedurismo, hemos hablado de todo, ¿no? Entonces, creo que el deporte, como digo, tiene esa característica que es muy flexible para partir de ahí obtener aprendizajes y luego generar esos hilos conductores para reflexionar sobre distintos temas. Nuevamente, muchas gracias, Lorena, y te estaremos nuevamente invitando. Gracias, Lorena, y
Muchísimas
gracias.
gracias. Agradezco mucho y a todos los radioescuchas de La Voz Andina. Chao, Pati, Andrés y Wilson, muchas gracias.
Solo emoción, llenarme de pasión, sobre la verde ligas lo mejor. El color blanco, tiempo de garra y de pasión. Digo blanco, empieza el juego y esto no puede ser mejor. Blanco, blanco es el color. Blanco, tiempo de garra y de pasión. Blanco, empieza el juego y esto no puede ser mejor. Digo blanco, blanco es el color. Blanco, tiempo de garra y de pasión. Digo blanco, empieza el juego y esto no puede ser mejor.
Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araki.